round is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round.
Y aquí estamos en Es Radio, es la mañana de Baleares, para hablar de economía, de empleo, de la situación financiera, también de las arcas públicas, poner sobre la mesa diferentes asuntos y analizarlo, comentarlo con nuestros expertos. Recibimos en nuestros estudios y agradecemos una vez más su presencia a Francisco Villalonga. ¿Qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
Muchas gracias por venir. Y gracias, Luis García Langa, de Aula Finanzas.
Muchas gracias.
Aquí estamos para lo que normalmente es una tertulia económica, pero tenemos a un Amadeo Espadaro, que le deseamos una pronta recuperación. A última hora, la salud es lo importante, siempre se dice, y a última hora pues ha tenido ahí un percance. Esperamos que pronto ya se pueda reponer. Y a Joaquín García también esperamos poder contar con él próximamente, tanto con el profesor de la UIB como con el que fuera conseller de Economía y Competitividad, habituales en la tertulia económica de Es la Mañana de Baleares. Tenemos muchos asuntos que comentar, empezando por los datos del paro que conocíamos esta mañana. Los hacían públicos desde el Ministerio de Economía. Tenemos los datos de Baleares, del SOIP, del Servicio de Ocupación de Empleo de las Islas, y nuevamente son positivos para nuestra comunidad. Se registra una nueva caída, un nuevo descenso del desempleo, cifrado en el 16,10% con respecto a un año, que es lo que conviene compararlo en nuestra comunidad, que está claramente marcada por la estacionalidad, pero aún así decíamos que sigue habiendo 48.294 personas que quieren trabajar y no lo pueden hacer. Son los datos que siguen la misma senda que se inició ahora hace prácticamente 4 años. Se terminó con la destrucción de empleos, se paró esa sangría del paro y después se empezó esta tendencia positiva en el Ecuador de la pasada legislatura y se mantiene a día de hoy. En un principio decíamos, de un mes para otro no hay que esperar milagros, lo que se está haciendo indica que vamos por el buen camino, independientemente de colores políticos y a quién se le puedan atribuir las culpas o, en este caso, los méritos para que la situación haya cambiado.
Sí, bueno, evidentemente en el mercado laboral han cambiado las cosas. Queda muchísimo por hacer y los datos, siendo positivos, no son buenos y posiblemente no lo serán en mucho tiempo. Yo, si me permites, porque a lo mejor los oyentes están hechos ahora un poco un lío, que hace poco salieron los datos de la EPA diciendo que Baleares era de las peores comunidades autónomas. Si me permites hacer un inciso explicando la diferencia entre la EPA, que salió hace poco poniendo muy mal a Baleares, con los datos de paro. La EPA es una encuesta que se hace, además, si no me voy a equivocar, entre unas 60.000 familias, no muy amplia, y son datos del primer trimestre todavía. Este dato es más actualizado. Son datos o bien de afiliaciones a la Seguridad Social o bien de inscripciones en las listas del paro. Por lo tanto, hay que no se líen, porque fue hace poco, si no voy equivocado, sí, los datos de la EPA.
La EPA era del primer trimestre.
Exacto, y hasta marzo.
En muchos casos también se comparaba el primer trimestre con el anterior, y ahí es donde se puede producir un factor de distorsión que en Baleares es importante.
Exacto, que hay tantos datos porque realmente son tres: datos de paro, afiliaciones y EPA. Realmente yo creo que el más importante es el de afiliaciones a la Seguridad Social.
Que también es positivo, sube un 7,8% en la tasa interanual en Baleares durante el mes de abril.
Exacto, la mayor de España en tema de afiliaciones a la Seguridad Social. Baleares lidera mes tras mes lo que son los incrementos interanuales. Realmente yo creo que es el dato importante, porque son gente que se da de alta, que tiene contratos nuevos. Los datos del paro, pues puede haber gente que se borra o se inscribe por datos ajenos a encontrar trabajo, un estudiante que se inscribe en el paro como entrada al mercado laboral, o una persona que se va a vivir fuera, pues se da de baja en las listas del paro y no ha conseguido trabajo. Por lo tanto, yo creo que realmente hay que mirar las afiliaciones a la Seguridad Social, y el ritmo es verdad que es muy positivo, tanto en Baleares como en el resto del territorio nacional.
Se habla de la creación de empleo neto cuando se mira precisamente a ese crecimiento de la afiliación que viene consolidándose en las islas ya desde el Ecuador de la pasada legislatura. Primero se redujo el paro y luego se empezó a crear empleo neto, como decíamos, empezó a crecer la afiliación.
Sí, esto es evidente y siempre hay críticas. Ahora se dice que esto es porque por el efecto de la Semana Santa, pero los datos desde hace ya casi 2 años son muy positivos. Y esto no quiere decir que estos datos sean los ideales. De todas formas, hay que hacer una matización. El 17% de paro no es real, porque hay un porcentaje que no se sabe, porque es economía sumergida, lo que ya nos acerca a niveles aceptables de paro. Nos acercaría si la economía sumergida se pudiera cuantificar y supusiera pues 5 o 6 puntos, cosa que tampoco puede asegurarlo nadie, porque precisamente por esto es economía sumergida. Ahora, los datos son aceptables y son positivos.
Tú decías desde hace 2 años, el crecimiento sí, es anterior, tú aquí juegas a favor del pacto.
No, porque yo creo que, si quieres que entremos en cuestiones políticas, yo creo que el pacto no puede hacer nada, porque, entre otras razones, porque el gobierno balear poco puede hacer para mejorar el paro, y más vale que no lo haga, porque lo que puede hacer es contratar más funcionarios, y Dios nos libre de tanto funcionario, con lo cual poco afecta, es más bien la economía lo que predomina, lo que el fuerte es la economía, la economía del país, la economía privada, las empresas, el tejido empresarial, y el pacto no tiene nada que ver con el tejido. Hombre, ayuda el pacto cuando Nogueruela pues hace una racha y consigue pues algunos que salga a flote alguna economía sumergida, pero es residual lo que se ha hecho hasta ahora.
Ahora hablamos del tipo de contratos, pero aludiendo al conseller de trabajo, a Iago Negreuela, su predecesor, nuestro habitual conseller aquí en esta tertulia del Contrapunto, podría responder con los argumentos que ofrecía en la pasada legislatura. Joaquín García entonces hablaba de cómo la comunidad autónoma puede intervenir de una forma eso, no a lo mejor siendo el actor principal, pero sí, primero, si la administración pone trabas, puede no favorecer, sino incluso perjudicar a la creación de empleo, y que lo que se había hecho en la administración pasada, lo que se hizo en la legislatura pasada, fue facilitar esa inversión a través de medidas, por ejemplo, en la Ley General Turística, en el motor de nuestra economía. Pero decía, más allá del debate de quiénes son los que han intervenido, a quiénes hay que achacar las culpas de los malos datos, o en este caso, decir y colgar medallas, les gusta a los políticos normalmente colgarse medallas, decir a quién se le puede atribuir el mérito, hablando de lo que señalaban los sindicatos. No hay excusas. Este era el lema tras el que salían a la calle el pasado lunes en toda España. Tras esta pancarta marchaban, en el caso de Palma, algo más de 1 millar de personas, más de 2.000 según los propios convocantes. Hablábamos con el secretario general de UGT el pasado martes, el día después, con Alejandro Teixidó, y le preguntábamos, ¿este no hay excusas? ¿Qué se refiere? ¿Al gobierno de Rajoy o también al ejecutivo del pacto, al gobierno de Armengol? Decía en un primer instante, bueno, no, al de Armengol no. Luego matizaba, luego trataba de responder de otra forma. Lo cierto es que clamaban contra o por la ocupación estable, por los salarios justos, por pensiones dignas y más protección social. Estos eran los elementos que incluían en su pancarta reivindicativa de No hay excusas, Comisiones Obreras y UGT. Y el mencionado conseller Iago Negreuela, sobre lo que suele cargar todas las culpas, es sobre la reforma laboral de Rajoy, que dice que si todavía hay elementos negativos en lo que es la creación de empleo, es por la reforma laboral del Partido Popular.
Razón tienen todos, pero creo que no con el trasfondo que ellos quieren tocar. Evidentemente, en España se necesita una reforma laboral muy 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 seria, una reforma de pensiones muy muy seria, pero no sé si va al hilo de lo que pretenden los sindicatos. A lo mejor sí que se necesitan más derechos de los empresarios. Con más derechos de los empresarios habrá un mejor mercado laboral. Con esto no hablo de esclavitud, ni mucho menos, no me interprete mal la gente, pero es verdad que no se puede ser políticamente correcto en esto. Yo, como no me juego nada en las urnas, lo puedo decir. A día de hoy, que una empresa contrate un trabajador es un riesgo brutal, brutal. Hablamos de, sobre todo, de pymes y de autónomos que quieren contratar a alguien. Un gasto brutal, un riesgo brutal. que a día de hoy lo que está favoreciendo precisamente lo que decía Francisco, la economía sumergida o bien la no contratación. Tú ahora contratas a alguien, lo tienes un par de años, la indemnización es el cierre de una pyme. Si queremos más derechos del trabajador, sin más derechos del empresario, vamos mal. Porque entonces lo que hace el empresario es no contratar, contratar 2 horas y que trabajen 6, y es por pura supervivencia de la empresa. Y no olvidemos que si la empresa no sobrevive, lo que no podemos hacer es, lo que decía Francisco, contratar funcionarios, hacer un plan E cada 3 meses, porque si no, no vamos bien. Los sindicatos se tienen que alinear con las empresas de una vez, porque al final los sindicatos no dejan de ser un partido político. Por lo tanto, ¿defienden al trabajador o defienden sus sillas? Es que aquí todo está muy, muy mal parido. Ahora vengo de estar 15 días en Estados Unidos y no te digo que pase lo de allí. Allí hablaba con una chica que tiene vacaciones una semana al año. Vale, entre poco y masa, ¿no? Como se dice aquí. Pero es que aquí los trabajadores tienen muchísimos, muchísimos derechos que va en contraposición con él mismo. Porque lo que hace es que el empresario tenga miedo a contratar gente.
Asiente Francisco Villalonga.
Sí, y añadiría más. Las tres patas en las que se apoyaron los sindicatos, es decir, protección social, salarios y contratos, yo creo que lo toman de una manera un tanto sesgada. ¿Por qué? Porque en cuanto a la protección social, España está a la cabeza de protección social en el mundo. Es uno de los países con mayor protección social. Entonces, hombre, que podría ser mejor, todo es susceptible de mejora. Pero la verdad es que los niveles de protección son muy elevados en España. Con lo cual, yo no creo que sea objeto o que tenga que ser objeto de reivindicación, al menos públicamente y en una manifestación del Día del Trabajo. En cuanto a los salarios, pues sí, yo les daría la razón, que los salarios es una necesidad, sobre todo los salarios más bajos, es una necesidad que suban. Yo hace mucho tiempo que soy partidario, o sería partidario, y ahora parece que algún partido lo está planteando, que sería partidario de subir el salario mínimo. Esto es algo que lo dice una persona, no solo yo, sino una persona tan poco sospechosa como el presidente de la patronal, a pesar de que después, para matizar sus palabras, dijo que los sindicatos pedían demasiado. Pero los salarios, lo que sí es cierto, es que sobre todo los más bajos tendrían que subir. Y en cuanto a los contratos, estoy totalmente en desacuerdo con las reivindicaciones, como ha dicho Luis, de los sindicatos. ¿Por qué? Porque cuanto más se liberaliza el empleo, más empleo hay. Las altas tasas de empleo están en los países que han liberalizado totalmente sus contratos. Esto de que un señor, y esto va también con lo que explicaba Luis, esto de que un señor tenga derechos y no tenga obligaciones, no puede ser. Es decir, el trabajador, hay que cuidar el trabajador, hay que cuidarlo mucho, hay que pagarle un salario digno, por eso yo decía que estoy en favor de los salarios, pero lo que no puede ser es convertirlo en un semifuncionario en el peor sentido del funcionariado, porque hay la función pública, sí, debo matizar.
Ese es otro tema ya, ¿no?
Para los que nos escuchen desde la función pública, quiero decir que hay gente maravillosa, porque con un tercio del personal que hay en la administración pública se podría llevar, con lo cual este tercio está trabajando por los dos tercios que no lo hacen.
Sí, yo aquí, perdona, quería hacer un inciso. El tema de los salarios, estoy de acuerdo, que es verdad que deberían subir, porque al final
los bajos.
Retroalimenta todo el sistema económico.
Porque además, si me permite Luis García Langa, añado un dato que aportaba Cáritas, que señala que ahora tienen que atender incluso a personas que tienen un trabajo fijo, es decir, lo que apuntaba Francisco, que los hay que tienen unos salarios pero que son tan bajos que no les dan ni siquiera para vivir dignamente.
Pero aquí hay una cosa que va muy ligada a los impuestos al trabajo, que es que son muy altos. O sea, parte del sueldo, y yo creo que las empresas tendrían que incluirlo en la nómina, y hay muchas que ya lo hacen, bueno, muchas, algunas ya lo hacen, incluir los impuestos del trabajo. O sea, es decir, un 1.000-eurista, una persona que le paga 1.000 euros, la empresa realmente está pagando 2.000. Esto la gente lo tiene que saber y España es el país donde los impuestos del trabajo son los más altos. Un coste de seguridad social del 30 y pico, una retención de IRPF del 15 al 30, al 40 y pico. Es una aberración. No le llega al trabajador, pero el empresario sí está soltando ese dinero.
Hablamos de esas nóminas y de esos impuestos. Estamos en el mano a mano económico de los expertos Francisco Villalonga y Luis García Langa en Es la Mañana de Baleares, Radio 97.1. En directo, a la 1 menos 23 minutos, hablando de esas nóminas, vemos que normalmente hay ahí una resta, está el concepto del IRPF, ahora es el momento de pagar ese impuesto de la renta sobre las personas físicas y vemos que ahí el mordisco cada mes es importante y lo ha dicho gráficamente algún experto o incluso algún político. Durante los primeros meses, dependiendo de las nóminas y de lo que se ingrese, se está trabajando para Hacienda, si se quiere.
Pero no solo IRPF, hay que añadir seguridad social, que es un 30 y pico% adicional. Para después tener el sistema de la seguridad social quebrado. Porque a mí me dicen, no, hostia, es que estamos aportando un 30 y pico% a cada trabajador que contratamos y después, cuando se va al paro o cuando se jubila, tiene una buena pensión. Pero es que encima no es así. El sistema de la seguridad social, señores, a día de hoy está quebrado y tiene que refundarse totalmente. Por lo tanto, ¿por qué estamos aportando tanto dinero y el trabajador no puede a día de hoy casi sobrevivir? Lo que tú decías, que personal con contratos laborales pidiendo a la beneficencia. Parte de esto son esos costes de empresa.
Bueno, sí. Bueno, ahora estamos un poco hablando de todo un poco. Efectivamente, los costes son altos, pero también es cierto que los países modernos, igual que yo antes decía, que cuanto más se liberaliza el mercado de trabajo, menos paro hay, también es cierto que los impuestos son necesarios. Son necesarios los impuestos justos, si preguntáramos a la gente, nunca encontraríamos que los impuestos son justos.
Salvo en Suiza, ¿no? Que hacen un referéndum y preguntan, ¿hay que subirlos? Sí, y dicen, bueno, sí, hay que subirlos.
Efectivamente, me viene al pelo el ejemplo que estás poniendo, porque Suiza es un ejemplo donde las cargas sociales son muy altas, pero ¿cómo lo han resuelto? Lo han resuelto pagando.
Pero también es
pagando mucho.
El régimen de ellos es especial, ¿no?
Claro. Pero en Suiza yo no creo que haya las restricciones que hay aquí para las empresas de tipo burocrático. Porque, por lo demás, esto se soluciona pagando más. Lo que no puede ser es que estemos con varios años ya, como llevamos, de crecimiento y la exclusión social todavía esté a pie de calle.
Que eso es a lo que se referían los sindicatos, bueno, con ese no hay excusas también.
Claro, hay que subir los salarios. Y además, ya digo, esto lo dijo hace unos meses, a pesar de que ahora lo niegue el presidente de la patronal, porque es evidente.
Es que aquí ya entramos en un crecimiento, que es verdad que estamos creciendo, pero de una forma, y el mercado laboral lo demuestra, muy artificial.
Claro.
Estamos creciendo, sí, los datos de PIB son positivos, pero estamos creciendo con niveles de deuda brutal que nos va a explotar en las narices, con un mercado laboral cada vez, aunque haya más puestos de trabajo, los puestos de trabajo cada vez peores. Aquí hay que darse cuenta de una cosa, no, la frase no hay excusas no es del todo cierta, dentro de que hay que cambiar muchas cosas, pero el crecimiento, ojo, el crecimiento es muy, muy artificial y eso lo están notando. ¿Por qué tenemos que pagar un 30 y pico% a una seguridad social que está quebrada? Porque a lo mejor el crecimiento no es tan real. Y ahí yo creo que es algo que tenemos que ser conscientes.
Después hay una cosa que es muy importante. En la medida en que suben los salarios, sube el PIB. Y en la medida en que sube el PIB, el gobierno podría plantearse la posibilidad incluso de reducir impuestos, que es lo que quiere hacer ahora Donald Trump. Donald Trump, cuidado, que yo cite a Donald Trump no quiere decir que esté de acuerdo con él en todo, pero que algo sí tiene claro, que es que baja los impuestos para dinamizar la economía. Entonces, si se bajaran los impuestos, se redujera, claro, yo casi no pido nada, pero si se bajaran los impuestos, se redujera el fraude, pues probablemente crecería mucho más la economía y nos iría mucho mejor y habría menos exclusión social.
Hablando de esas políticas liberales, que en un principio tendrían que ser la bandera del Partido Popular, claro, pero lo que se está planteando es lo contrario. Precisamente se ha hablado, se ha especulado con la posibilidad de nuevos impuestos y en el caso de Cataluña, Puigdemont, más allá de la preocupación por la independencia, también han introducido un nuevo impuesto, un nuevo gravamen sobre bebidas azucaradas. Lo comentábamos ayer en el espacio de Salud Baleares, Mariluz García lo trataba con el doctor Alejo Martí y hablaban sobre los efectos que tienen estas bebidas en la salud. Pero aquí esto es lo de menos para el que trata de recaudar, ¿no? Para la Generalitat catalana probablemente, o para quien lo decida, se decida aplicarlo. Veremos si en nuestras islas alguien tiene la ocurrencia, porque se especuló con nuevos impuestos y todavía no han aclarado desde el pacto si lo sabrá o no lo sabrá en la próxima, en esta legislatura, en el próximo ejercicio. Pero impuestos de estos, y también recordábamos lo que es el céntimo sanitario, el mal llamado céntimo sanitario, porque decíamos es que en cada litro de gasolina podemos está llegando a pagar, según las comunidades y en la nuestra es de las más caras, más de 5 céntimos por litro de gasolina que repostamos. Estas son formas adicionales de recaudar y recaudar y seguir recaudando. No importa tanto la salud, sino el engordar las arcas.
Sí, ojo que de Guindos ya habló del impuesto a las azúcares, que por no eso, sé si Cataluña se ha querido adelantar para que sea un impuesto autonómico y no un impuesto estatal y lo puedan recaudar ellos, porque de Guindos lo ha tratado y el Fondo Monetario Internacional ha recomendado este tipo de impuestos indirectos. A mí todo lo que sea subida de impuestos como norma me va a parecer mal. Veremos la recaudación que tiene, es aventurarse, veremos la recaudación que tiene y el impacto que tiene, pero bueno.
Que tiene o que tendría si se aplicara en Baleares, exacto, o en el conjunto de España, porque de Guindos no lo ha apuntado como la posibilidad de si no se cumple con el déficit previsto y porque Bruselas, la Unión Europea, obligará a recaudar más.
Seguramente no será un impuesto muy muy recaudatorio, seguramente. Pero,
y al final esto incide en las arcas porque realmente tiene... Es importante, se llega a recaudar suficiente, porque con la ecotasa también es un impuesto nuevo aquí en nuestra comunidad, pero realmente al final lo que se recauda tampoco es que permita tener una economía especialmente saneada. Lo hemos comprobado con más de un centenar de proyectos que presentaron los ayuntamientos y al final el pacto decidió cuáles sacaba adelante, ninguno de los presentados por los ayuntamientos, lo llevó a la caja única y lo ha dedicado fundamentalmente a obras hidráulicas y de otras características, pero a ningún gran proyecto ni ha cambiado la situación financiera de la comunidad.
Vamos a ver, yo no estoy en contra de los impuestos. Al revés, y me parece que antes lo he dicho, los impuestos son necesarios y en los países modernos hay impuestos y altos. Lo que tenemos que mirar no son los impuestos. Lo que tenemos que mirar es a qué se destinan los impuestos, si son necesarios estos impuestos. Y, claro, en el caso del azúcar en Cataluña, bueno, si quieren cuidar de la salud de los catalanes, que es el señuelo que utilizan, bueno, pues entonces que cambien sus políticas, que esto sería, para la salud mental de los catalanes, sería muy bueno, y no poner impuestos. Pocas palabras. La ecotasa, en principio... o la mal llamada ecotasa, porque ahora ya no se llama ecotasa, parece que hay un cierto consenso en el sentido de aplicarla. Incluso ya no protestan los hoteleros, como que eran los más afectados, como protestaron ante la primera ecotasa. Bueno, lo que sí es importante es que haya luz y taquígrafos y que los rendimientos de esta ecotasa se puedan justificar. Y por lo que estás diciendo y por lo que dicen los periódicos, no se justifica.
Ahí es lo que iba, cuando hablaba de impuestos al trabajo con una seguridad social quebrada, incremento de impuestos, claro, con una administración pública quebrada. Al final no estamos viendo, no nos detallan exactamente cuánto... cuando le imponen dicen, se prevé una recaudación de tanto. Y ahí sí que se llenan la boca de esto. Hay que tener cuidado con los impuestos populistas. Ecotasa, sucesiones, patrimonio, bebidas azucaradas... Porque al final, ¿qué van? ¿A buscar a quedar bien para tener un voto más? ¿O vamos a intentar sanear de verdad las arcas públicas? Porque si es eso, yo creo que hay que empezar por otro lado, por el tema de los gastos y no por el de los ingresos.
Vamos a apuntar en los últimos instantes de este mano a mano económico con Francisco Villalonga y Luis García Langa esto del sanear las arcas públicas, pero antes un apunte, una curiosidad. Hablando de impuestos al trabajador, se produce una paradoja que apuntaba El Mundo del día de Valer, es una información de Hugo Sáez. Hay trabajadores que están obligados a pagar la ecotasa por venir a hacer la temporada en las islas, porque como no encuentran una vivienda en el régimen de alquiler, o es alquiler vacacional, o tienen que irse a un hotel, terminan también pagando la ecotasa. Y Baleares es una de las comunidades que más se financia con los tributos que gestiona según última hora. Se trata del impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones, y también de transmisiones patrimoniales, que representan el 24,2% del total, prácticamente una cuarta parte, mientras que en algunas autonomías no alcanza el 10%. Pero yo, en los últimos instantes de este mano a mano, me gustaría conocer vuestra opinión sobre una perla, una de estas frases que ha pronunciado en los últimos meses la presidenta del GOBAN, Francina Armengol, que ha quedado en las crónicas, ahí diluida, y yo creo que tiene mucha enjundia. Se ha acabado la época de la austeridad para potenciar el gasto público.
Pues mira, yo que te decía que teníamos que tener cuidado con menos reclamar más ingresos y más tener más cuidado con el gasto, cuidado con esto, porque, a ver, estamos sobreendeudados con tipos de interés al cero. Verás tú, cuando suban los tipos de interés, lo vamos a pasar muy, muy mal, como se sigan endeudando, porque al final, como no tirarán de los ingresos, porque al final no son recaudatorios estos ingresos que están consiguiendo, va a ir vía deuda. Y eso será vivir en una burbuja, y todos sabemos qué pasa cuando explotan las burbujas. Mucho cuidado con esto y con esta. Los políticos tienen que ser mucho más responsables de lo que son, y después, oye, después tener consecuencias, ¿eh? Porque si un político se llena la boca diciendo esto y toma actitudes irresponsables sobre el tema de gastos e ingresos, debería tener unas consecuencias.
Bueno,
luego,
esta era una perla de Francina Armengol. Se ha acabado la época de la austeridad para potenciar el gasto público. Hay otra de una ministra de Zapatero, Calvo, que dijo que el dinero público no es de nadie, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo estas butats yo ya no les hago, no les doy mayor importancia, porque si nos fijamos, están dando la razón al ministro de Hacienda, cuando hizo unas declaraciones muy desafortunadas, porque tal como lo dijo, pero que el fondo de la cuestión es esto, y le están dando la razón. Es decir, lo que no se puede hacer es volver al gasto por el gasto sin justificarlo. Es lo de siempre. ¿Por qué en las empresas privadas no existen estos problemas? Porque hay un control. Hay un control, pero lo que no podemos hacer es tener unas administraciones que lo único que les interesa es recaudar cada día más, sin explicar para qué destinan. Más vale que no nos lo expliquen, porque nos pondríamos rojos como un tomate. Si,
eso sería perjudicial para la salud también, ¿no?
Claro, muy perjudicial para la salud, saber en qué se lo gastan.
Más vale vivir en el desconocimiento.
A mí, para acabar, me gustaría que se exigieran responsabilidades, como se piden en otros países a los políticos cuando malgastan.
O en España
ya
las empresas.
No hablo de corrupción, ¿eh? Ya no hablo de corrupción, hablo de malgastar, de gestionar mal el dinero público.
Se ha acabado la época de la austeridad para potenciar el gasto público. Por cierto, esta frase la pronunció Francina Armengol, la presidenta del Gobierno Balear, secretaria general del PSI-PSOE, cuando presentaron el proyecto de electrificación del tren. Ese tren de SFM, en el que han tenido que reducir las frecuencias en un 30%, porque no pueden funcionar con el actual presupuesto. Muchas gracias por vuestras opiniones, por este mano a mano mantenido ante los micrófonos de Radio 97.1. Francisco Villalonga, hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Y Luis García Langa.
Muchísimas gracias, un placer.
Nuevamente con nosotros dos expertos a los que nos ha gustado escuchar y cuyas opiniones hemos tenido ocasión de tener enfrentadas y confrontadas, en gran parte complementarias.